Voy a pasar ya a presentar al tercer ponente de esta mañana, que es Pedro Ruiz Pérez. Pedro Ruiz Pérez, Pérez es cordobés, ciudadano que siempre ha estado vinculado como estudiante, como doctorando también, puesto que se doctoró ahí en una tesis sobre el humanista también cordobés, Fernán Pérez de Oliva, y como docente después, puesto que es en la Universidad de Córdoba donde desde 2007 es catedrático de literatura española. Pedro Ruiz Pérez es también director del grupo de investigación FEBO sobre poesía hispánica del bajo barroco. Ha sido profesor invitado en distintas universidades, concretamente francesas, las anteriores universidades de París III, antes citada, Sorbonne Nouvelle, y la Universidad de Toulouse, antes Le Mirail, hoy Jean Jaurès. Es, claro, está especialista de la literatura del siglo de oro con más de 150 artículos sobre este periodo y más concretamente se ha especializado en la estética barroca y más particularmente aún en la llamada escuela andaluza y góngora. También es crítico literario, articulista y afamado conferenciante, como lo vamos a poder constatar dentro de unos minutos. Y que nos va precisamente... Hay que celebrar la organización, ¿no?, de esta mañana, puesto que después de el personaje del Quijote pues vamos a ir del personaje a su autor con la conferencia que sigue. Te paso.
Bueno, muchas gracias. Gracias a Filip y a Marina por esta ocasión y este compromiso de compartir mesa y sesión con tan ilustres maestros. Trataré de salir lo mejor que pueda del paso, sobre todo porque creo que me he metido en un tema de ciertas complicaciones, un tema que requeriría una argumentación más fina de la que voy a poder hacer y también incluso más apoyos textuales. El tiempo además presiona, pero a pesar de todo creo que puede ser interesante que en este contexto de preparación, de los estudiantes, más que dejar ideas cerradas, abrir líneas de sugerencia y líneas de sugerencia problemática para que puedan desarrollarse distintas líneas de trabajo e incluso encajar muchas de las certezas y de las aportaciones que sin duda harán mis compañeros. Bien, comenzamos por el Lazarillo. En los límites de la verosimilitud que supone una carta, Lázaro comienza dando su filiación. Sin duda está dentro de la parodia y dentro de ella sigue el ordo naturalis que resulta lógico si se toma en cuenta que se puede leer como una deposición confesional, como una declaración obligada y siguiendo unos parámetros. Pero creo que además de esta circunstancia, podríamos llamar coyuntural, hay mucho de sintomático en esta afirmación con la que Lázaro inicia su carta indicando que es hijo de Tomé González y de Antona Pérez. Creo que es bastante sintomático, además de la retórica, de una cierta actitud humanista del personaje, de una actitud que, de quien trata de afirmarse y de reivindicar su nombre, como lo harán biografías más realistas, más históricas, más verdaderas, si las queremos tomar así, como la de Benvenuto Cellini, como la de Girolamo Cardano o, poco después, como la de Teresa de Jesús, que también comienzan con esa declaración de principios, con esos orígenes que lo identifican como persona y cabe decir que como personaje. Pero es que la misma actitud, paradójicamente, creo que cabe ver en el autor de esta obra, que al esconder su nombre lo unifica con el de su personaje y con el de su obra. Porque como lo mismo que señalaba el profesor Redondo sobre el Quijote, hay una identificación entre el libro y el personaje. Y de esta manera el autor, al esconder su nombre, al mantenerse en la anonimia, se está identificando con una vida y con una escritura. Y está estableciendo unas líneas de continuidad, unos borramientos de frontera que me parecen tremendamente sugerentes y que tienen que ver con ese hacerse en la escritura. Bien, esto ocurre a mediados del siglo XVI. En el siglo siguiente, en ese que hemos dado en llamar barroco, me llama en cambio la atención la abundancia con la que algunos de sus personajes más significativos aparecen marcados justamente por el rasgo de la anonimia. solo hay que pensar en el peregrino de Cervantes, de Góngora, perdón, esa otra forma de la anonimia que puede representar la etimología del nombre de Polifemo, el de las muchas voces, que además tiene siempre, le acompañará esa contracara que supone el Ulises que lo ciega apelándose nadie, pero ocurre también en alguien tan singular como don Juan Tenorio, que en el arranque de la obra de Tirso de Molina, cuando el cortesano le interpela sobre quién es, afirma: soy un hombre sin nombre. Pero si seguimos en el teatro, en otra escena maravillosa, en la Estrella de Sevilla, cuando el rey, que está de incógnito en la casa oscura, es interpelado sobre quién es, afirma: yo soy quien soy, con un auténtico eco bíblico que lo identifica como alguien, otra vez, sin nombre, alguien enmascarado. De alguna manera, cabe entender como el no nombre el que portan la alegoresis de Andreño y de Critilo en el Criticón, porque no son nombres propios, sino nombres comunes, nombres que identifican una situación, el ser, el hombre, el masculino, la crisis, la razón. Pero cabe verlo también en Segismundo, como alguien que encarna una figura que va mucho más allá de lo individual. Y lo mismo ocurre con el personaje que tenemos entre manos, ese hidalgo que en 1605 se convierte en caballero. En todo ello, además, hay una cierta notable dosis de proteísmo, de metamorfosis, de cambio. El burlador, el peregrino, son personajes que no están definidos en una esencia, sino que esa esencia consiste en mutar continuamente, en basarse en el desplazamiento y en el engaño, en no permanecer, estar siempre de paso. Y ocurre lo mismo en el caballero andante. Y sin duda esta circunstancia creo que se proyecta en los nombres. Unos nombres que ya no empiezan a ser un reflejo de la realidad, sino que más bien están mostrando la distancia que hay entre el rostro y la máscara, y que están dando cuenta de ese desengaño, de esa falta de confianza en una realidad que pueda ser encerrada en una definición, en un concepto o en un nombre. Porque todos estos rasgos, además, coinciden en personajes que están marcadas por la anormalidad de sus figuras. Son todos personajes que están fuera del molde social, no responden a ningún, no están apresados por ningún molde social, incluido ese molde social que es el nombre. Y además, en todo ello hay una forma de contradicción. Hay una forma de tensión interna, de violencia, entre la burla y el conflicto, entre la vida y el sueño, entre el ingenioso y el hidalgo. Son formas de violencia que tienen que resolverse de una manera, lógicamente, conflictiva, que tienen que dar lugar a una salida que no puede mantenerse dentro del orden establecido, sino que tiene que explotar justamente esa circunstancia de marginalidad que caracteriza a todos estos personajes. Pues son figuras que están escindidos de la realidad, de la sociedad. Son personajes marginales, excluidos, prisioneros, extravagantes, que también se mueven en lugares sin nombre. La cueva, la isla, la playa, la noche, la mancha. La mancha que puede ir con mayúscula o que puede ir con minúscula. La mácula, el pecado, lo que difumina la línea clara que poco después trazará o reclamará Descartes. Pero no son solo personajes que están escindidos de la realidad, son personajes, y de la sociedad, perdón, son personajes que están escindidos en sí mismos, personajes contradictorios, con una identidad conflictiva, por hacerse o por deshacerse. Y en esa circunstancia, la polionomasia, que caracteriza también a algunos de estos personajes, aparece como otra forma de anonimia, de metamorfosis. Y hay que recordar que Jean Rousset, a través de esa imagen del pavón de Juno, caracterizó como una imagen típicamente barroca. Es curioso que todos estos personajes tan proteicos, tan cambiantes, sean además personajes que tienen una enorme capacidad para convertirse en arquetipos. Siguiendo el paso, los pasos de la Celestina o de Lázaro, Don Juan, Segismundo, Don Quijote, son personajes que acaban adquiriendo esa condición arquetipal, identificándose con una imagen que en cierta forma es resultado o resume esa condición de polionomasia, es decir, de una multiplicidad de nombres que van disponiendo a lo largo de su trayectoria. Sobre este concepto que he querido rehuir en el título de esta propuesta, pues ya llamó la atención el conocido Leo Spitzer, y lo hizo a propósito de su idea del perspectivismo lingüístico, esa idea de la multiplicidad de enfoques que el propio Cervantes está planteando como su verdadera clave de lectura. Y más recientemente, en un artículo muy interesante, en el homenaje a Anthony Close, Ruth Fine lo ha planteado de nuevo, lo ha recuperado para ponerlo en relación con otro concepto mucho más moderno, el de heteronimia. Y a hablar de heterónimos ya de alguna manera está poniendo en relación la polionomasia del personaje con las estrategias de configuración de identidad del propio autor. Ya no solo del narrador, sino del propio autor. Y de alguna forma voy a retomar ese guante que nos dejó Ruth Fine. Don Quijote surge y se despliega desde el conflicto, como una forma de enajenación. La novela arranca justamente con la aparición de este conflicto, porque antes, eso que no hay en la novela, eso que correspondería al capítulo cero o menos cero, solo es rutina, indefinición, indistinción, si me permiten con un guiño al concepto de Bourdieu, el que he utilizado en otras ocasiones, de indistinción y de anonimia. La de su lugar, de cuyo nombre no sabemos nada, la de su tiempo, que también se nos queda bastante indefinido, la de su clase, no mencionada, sino caracterizada por unos rasgos de indistinción, un hidalgo de los de, y finalmente todo lo que tiene que ver con su origen y su nombre. El personaje aparece sin saber de dónde viene, y solo luego sabremos a dónde va. Pero ese arranque es importante porque no aparece condicionado nada más que justamente por esa propia indefinición, por esa propia indistinción, por esa anonimia absoluta de la que parte. Frente a ella, la polionomasia, que va a caracterizar los pasos del personaje, se aparece como antítesis, pero al mismo tiempo se manifiesta como reveladora de ese horizonte conceptual del conflicto. ¿Quién soy de entre esos múltiples nombres? Un conflicto que se despliega distintas formas de violencia, que no son solo la de la arma o la de los golpes físicos, sino que hay otras formas más profundas de violencia, de conflicto y de escisión, que además, en el caso de Cervantes, no muestra solo Don Quijote, sino que caracteriza a otros personajes cervantinos que aparecen aquejados del mismo mal, dentro y fuera de la novela del Quijote. El caso, por ejemplo, todo ello además caracterizados por unos rasgos de enajenación o de marginalidad. Decía que es el caso del licenciado Vidriera. Licenciado, pero también soldado, loco, apotegmático, es decir, alguien que se dedica a resolver situaciones por medio del ingenio del apotegma, y que hemos visto cruzar con distintos nombres, Rodaja, Rueda, Vidriera, y establecer con ello un proceso que pudiéramos llamar de conversión. Pasamonte, que ya se ha mencionado aquí, ese pasamonte que podría ser Ginesillo de Parapilla y que acaba siendo Maese Pedro, y que además de ser un delincuente y un preso, es también el autor de su propia vida. Alguien que ha narrado su vida con estos pulgares y que puede demostrar la veracidad de esa vida, pero que sin embargo se caracteriza por el uso constante del disfraz. Y un disfraz destinado al engaño, a la tropelía, al juego de fingimiento. Si hablamos de tropelía, tenemos que recordar inmediatamente a Berganza, otro autor de una vida que va narrando y en la que da cuenta que en ella dispuso, al hilo de los amos por los que pasó, de distintos nombres. Gavilán, Barcino, Montiel, Y el nombre de Montiel ya es significativo porque de alguna manera lo entronca de nuevo con sus orígenes. La Montiela, aquella compañera de la Camacha que pudo ser la madre que dio a la luz a este perro que habla. Estamos en un proceso de metamorfosis que justamente en la boca o en la figura de un animal que cuenta su vida nos sitúa en el horizonte de las metamorfosis de Apuleyo o de Luciano. Estamos, por tanto, de las historias verdaderas. Y, repito, todas ellas atravesadas por ese juego en el que los personajes van cambiando de nombre, como van cambiando de amos, de máscaras o de identidades. Pero es que si volvemos hacia atrás, otra vez al Lazarillo, nos damos cuenta que detrás de esa afirmación inicial, pues sepa ante todo vuesa merced que yo soy Lázaro, vamos a asistir de una manera más larvada, de nuevo, a unos cambios de nombre. Porque quien aparece como hijo de Tomé González y Antona Pérez, empieza siendo identificado como el Lazarillo, para convertirse en Lázaro y Lázaro de Tormes, el pregonero de vino y de su propia deshonra, antes de, pasando esta figura de narrador-autor, de convertirse en un atún, en la segunda parte anónima de Amberes de 1555. Y otra vez estamos en ese mundo de las transformaciones, de la metamorfosis y de la fábula de imitación lucianesca. Bien, ese juego de anonimia y de polionomasia se proyecta en el Quijote, es algo que ya ha sido estudiado, pero a lo que quisiera volver muy rápidamente para conectarlo con la relación que hay, para ver la relación que pueda haber entre las características del personaje y las que Cervantes adopta en su juego de construcción de una autoría que no deja de ser otro personaje. Dejo de lado todas las metamorfosis que tienen que ver con los nombres de armas, de carácter caballeresco, el de los leones, triste figura, etc. Recientemente un libro de Coduras sobre el valor onomástico de los libros de caballería me exime de entrar en estas consideraciones, además del tiempo. Y voy a centrarme en unos textos muy conocidos, muy comentados, pero que creo que pueden ser útiles para retomar, para asentar mi propuesta. Pido disculpas por la evidencia de las que voy a hablar, pero me parece que a partir de ellas puede servirme para dar un poquito de solidez a lo que pretendo decir. Son, en primer lugar, dos pasajes del primer capítulo, justo cuando empieza ese juego que tiene algo de parodia evangélica, de parodia bíblica, del bautismo. Quieren decir que tenía el sobrenombre. Hago énfasis, en algunas palabras no puedo detenerme en ellas, pero cómo se multiplican las perspectivas, los juegos, las contradicciones, las ambigüedades, todo aquello para subrayar justamente la indefinición que aquí acompaña a los nombres. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que en este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga ni un punto de la verdad. Hombre, de la verdad no se sale, pero tampoco entra en ella, porque no establece ninguna seguridad. Quijana, Quesada, Quijada, las versiones son contradictorias, pero sobre todo no importa, porque hasta este momento no ha aparecido el personaje. Quiero llamar la atención sobre el concepto de sobrenombre. En una nota a su edición, Rico da el sinónimo apellido, que efectivamente es el término o es la definición más habitual. Ya desde el diccionario latino-español de Nebrija, sobrenombre es el cognomen, es decir, el apellido, el nombre familiar, así se repite en los diccionarios francés, italiano, de casas de orden. Pero sin embargo, creo que también debemos recuperar la segunda sección que da el diccionario de autoridades. Por alusión, se llama el nombre inventado que se pone a alguno por apodo. En latín, cognomen. Es decir, en latín, el cognomen. Pensemos en Cicerón. El cognomen no solo indica la gens, la familia, sino también aquel rasgo identificador que se sobrepone para reflejar un rasgo del individuo. De hecho, apellido, que podría ser el sinónimo, y ya sabemos que los sinónimos completos no existen, apellido también en Nebrija se identifica con símbolum, y a través de él lo pone en relación con apellido de linaje, pero también apellido de guerra, que es un nombre que se va repitiendo en el diccionario del vocabulista arábigo de Alcalá de 1555 y que llega hasta autoridades. Quiero decir que ya el propio sobrenombre es tan ambiguo como los propios nombres del Quijote y que pone en contradicción, por una parte, aquello que tiene que ver con el linaje, con la gens, con la familia, y lo que tiene que ver con lo propio del individuo, aquello que ha surgido de los hechos y de los rasgos específicos del personaje. Parece que el propio personaje es consciente de ello. Sigo leyendo más adelante, y aquí la evocación al Génesis está como más evidente. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo. Y en este pensamiento duró 8 días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores que esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada. Pocas líneas después, desmonta su propia hipótesis de que lo más verosímil era que se llamara Quijana. Quijana ha desaparecido y ahora lo que queda es Quijada. A lo que habría que añadir Don Quijote de la Mancha, con ese apelativo, con ese otro sobrenombre. Vemos que lo que se está poniendo en juego son el problema de la autoría y el problema de la verdad. Y que en medio de todo eso desaparece lo que parece que era el nombre más verosímil, Quijana, que solo reaparece al final, y como ocurre en Cervantes, no sin metamorfosis, al final de la obra, cuando en el lecho de muerte el caballero que vuelve a su condición de hidalgo dice: dadme albricia, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula, ya me son odiosas todas las historias profanas, ya conozco mi necedad, ya la abomino. Esa anáfora del ya está marcando una temporalidad, está marcando una frontera entre lo de antes y lo de ahora, lo que pasaba y lo que ya está pasando. Lo curioso es que todos hemos entendido que el personaje está recuperando su nombre, pero es que el texto no dice en ningún momento está recuperando su nombre. Dice que ya soy Alonso Quijano. ¿Lo era antes? ¿O es otra máscara más que el personaje adopta siguiendo las instrucciones del buen morir? Estamos en un continuo juego de transformaciones que no nos sitúa ante una recuperación de una identidad en la que se encierra el personaje, sino que vuelve a abrir una puerta más sobre las posibilidades de interpretación. Y hay que volver otra vez a la primera parte, en este caso al capítulo 5, cuando, tirado en mitad del camino, en una encrucijada, es encontrado por su vecino. Mientras recita esa otra forma de literatura oral, que son los romances. Cuando le dice, señor, vamos a su lugar, lo que contesta Don Quijote me parece absolutamente paradigmático. Y conviene recordar al rey de la Estrella de Sevilla. No soy quien soy. Lo que dice el personaje, yo sé quién soy. Y sé que puedo ser, no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de la Francia y aún todos los 9 de la fama. Ser, poder ser. Estar encerrado en una identidad o devenir, convertirse en, llegar a ser. El gignomai griego. La propia construcción de la identidad, no como algo cerrado, sino como un proceso, como un camino. Por tanto, la tarea de componer un nombre no es diferente del propósito de construir una identidad. Y aquí podemos ver un paralelo, otro más, entre el personaje novelesco y el escritor en busca de un reconocimiento de autoría y de un lugar en el Parnaso, como dejará explícito unos años después en su viaje del Parnaso. De una parte, lo que tenemos es la voluntad del personaje de construirse en afirmaciones que se desintegran en su propia multiplicidad sin más centro que la propia voluntad. Yo sé quién soy y sé que puedo ser. El yo, lo que solo sirve, es un yo que sirve de soporte y que no otro que el que se manifiesta en el cambio y en la transformación, en el poder ser aquello que en cada momento quiere hacer. Y eso creo que se puede poner en relación con la voluntad de un narrador que se construye en omisiones, en ambigüedades y en contradicciones, sin más centro que el control autorial que ejerce sobre su propio texto y que se manifiesta en la voluntad de dejar unos espacios para que el lector se pierda en el laberinto de la tropelía, como una estrategia medular de multiplicar sus propias voces como el personaje multiplica sus nombres. Sin llegar a convertirla en firma, las voces se desdoblan o se desintegran en los múltiples narradores, en las formas del autor, que más allá de la firma en la portada, solo aparece en la responsabilidad, utilizo conscientemente el concepto de Foucault, esa responsabilidad que se hace problemática en los paratextos. En esa dedicatoria al Duque de Béjar, que seguramente no compuso él y que en cualquier caso no es otra cosa que un plagio, un puzzle de la dedicatoria de Herrera a sus anotaciones a Garcilaso, o ese otro prólogo memorable en el que se confiesa no padre, sino padrastro de Don Quijote. Llegamos por esta vía a esa idea de heteronimia que maneja Ruth Fein en relación a la polionomasia y que nos hace ver que quizá la anonimia no sea exactamente lo mismo que el anonimato. Que una cosa es ocultar el nombre y otra cosa es no ser nadie. Don Quijote no es padre, sino padrastro de Don Quijote. ¿A qué se refiere? ¿Al personaje o al libro? ¿Ese Don Quijote lo ponemos en cursiva en nuestra edición o lo dejamos con el don en minúscula y en letra redonda? ¿A quién se está refiriendo con esa idea de paternidad? Y sobre todo, ¿qué representa la propia idea de paternidad? Es verdad que no es una metáfora original de Cervantes. Es un verdadero tópico en toda la tradición de la reflexión poética. Pero creo que aquí tiene un valor singular por lo que voy a intentar decir. Y voy acabando. Esa paternidad conflictiva se refleja en la multiplicación de voces y de autorías dentro del relato, que empieza ya por la intervención en los poemas laudatorios que siguen, que aparecen en los preliminares y que de alguna forma se repiten cerrando la relación, cerrando el círculo al final con las composiciones de los académicos de Argamasilla. Hay que fijarse que todas esas composiciones burlescas, salvo las décimas de Cabo Roto de Urganda la Desconocida, están dirigidas a los personajes. No, como solía ser habitual, al autor. Y la excepción de esas décimas no se dirigen tampoco al autor, sino al libro. Es decir, hay un juego de refracciones, de alejamiento, de distancia, de interposición de imágenes que tienen que ver con esa multiplicidad de voces que creo que están también contribuyendo a reflejar la disolución de un yo que ya no es el objeto del elogio, sino que es el factotum que va a mover desde la sombra, el titiristero, le dieu caché, pero al mismo tiempo revelado, como ese personaje velasqueño que se muestra al cedo. Lo que se está haciendo es cuestionar la relación natural de paternidad. Retomo esa idea del apellido como lo que vincula a un linaje, a una familia. Quien no tiene apellido no tiene familia. No tiene origen sino es el mismo, alguien que es hijo de su obra, no hijo de la sangre. Por tanto, lo que se cuestiona es esa relación natural de paternidad a favor del valor del artificio, de lo verosímil, algo que tiene que ver con el mérito y la eficacia de la obra, empezando por la del propio texto. La de un Cervantes que se reclama como autor, hijo de su obra, no de un linaje, una obra que no surge de la imitatio, del seguimiento fiel de los modelos, que no reconoce la auctoritas, sino que lo que está planteando es un problema de creación, la creación de un personaje, la creación de un género, la creación de un funcionamiento literario. Ese juego entre la norma y la transgresión, entre los modelos y la creación, entre el orden y los márgenes del orden donde están esos personajes excluidos por su enajenación, a la que se podría sumar un Cervantes que se presenta como ingenio lego, es decir, fuera de la academia, fuera del orden cultural. Ese personaje que duda entre escribir o hacerse caballero, finalmente se da cuenta de que es lo mismo. Se trata de hacer una invención y de convertirse en un personaje extraño, anómalo, raro, al margen. La locura, la enajenación, no es más que una metáfora de ese desplazamiento, de esa identidad conflictiva que se refleja en la polionomasia, resulta en un yo voluntarista y creador. En paralelo, el autor, que se presenta como un raro inventor, recoge esa multiplicidad de voces, pero en la portada de su libro sí lo refleja en una firma. Recojo el valor de los estudios de Camus sobre el valor de la firma, y que se presenta como desde la subversión, desde la periferia, desde una forma de enajenación en la que muestra que su obra carece de modelos de autoridad. Es una obra sin precedente, instalada en la anomia de su escritura como un germen de originalidad. Muchas gracias.